Maite Pedraza presenta 27 letras, un libro y algo más en Radio Diversidad.
Cierro mis ojos, puedo ver.
Buenos días, queridos amigos, queridos oyentes, desde Radio Diversidad, vuestra radio, en nuestro programa 27 letras, un libro y algo más. Bienvenidos. Bueno, pues ya el verano está dando sus últimos coletazos. Hoy aquí en Madrid ha amanecido un tiempo muy bonito. Hay menos calor y bueno, pues la verdad es que nos está ya indicando que en agosto, como dicen en mi tierra, ya sabéis que yo soy castellana, en agosto frío en rostro. Con lo cual, pues yo creo que ya casi todos estamos ya aquí y los que no estáis, sé que me estáis oyendo. Hoy tenemos un programa muy interesante, bueno, por lo menos a mí me lo parece, sobre todo porque los invitados es personas muy, muy, aparte de ser muy interesantes, son bellísimas personas, muy humanistas, pero sobre todo nos van a ir ayudando a que este programa tenga esa parte que, bueno, pues comentábamos de libros, de temas de la actualidad. Tenemos con nosotros a... tenemos con nosotros a José Antonio Wipegui. José Antonio, buenos días, corazón.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Yo muy bien, ¿qué tal estás tú?
Bueno, veo que por Madrid estoy muy bien. Yo todavía estoy apurando los últimos coletazos del verano por la playa. Hoy ha salido con un poquito de viento el día, pero bueno, pero está de maravilla porque está muy fresquito.
Ah, qué bonito. Aquí en Madrid, ya te digo, ha amanecido un día espectacular, pero más que nada porque anoche hubo una tormenta bastante, bastante importante. José Antonio, vamos a hablar un poquito de qué está ocurriendo este verano con... hay mucha venta de libros, hay poco regular. Queridos amigos, os comentaré que José Antonio Wipegui es profesor de la Universidad de Alcalá desde hace ya... No voy a decir los años, porque tú todavía eres muy joven.
Todos los años.
Todos, muchísimos
años. Bueno, digamos que todos los años que tiene filología inglesa en Alcalá. Estoy desde la primera promoción de filología inglesa.
Fíjate. Y luego además has estado en... tienes también otra especialidad porque tú viajas muchísimo.
Sí,
claro, muy bien.
Bueno, me gusta viajar. Este año volví hace 10 días de hacer la ruta de la seda. Fue interesante, no el mejor viaje de mi vida, pero bueno, pero al menos la zona de Samarcanda y Bujará es una preciosidad.
Qué bonito.
Después otros dos tanes, hay también que le llaman los tanes, ¿no? Hay cinco tanes, sí. Son naciones que terminan en tan. Por ejemplo, yo estuve en tres de ellos, estuve en Uzbekistán, Kirguistán y Kazajstán, ¿no?
Caray.
Y bueno, pues hubo todo en el viaje, hubo cosas muy bonitas, otras un poco más aburridas, pero bueno.
Y me imagino que cogerías, como siempre, o sea, todos, tú no solamente porque eres catedrático, aparte de que, bueno, ya tienes muchísimo trabajo, pero sobre todo yo te he visto a ti que vas, casi tomando notas, porque luego tienes otra faceta de escritor. Queridos amigos, José Antonio Wipegui, aparte de ser catedrático, ha escrito ya varios libros. A mí uno que me impresionó mucho es Ninguna mujer llorará por mí. A mí es un libro que me impactó mucho. El último libro que has escrito, Tiempo de sangres, José Antonio, ¿nos lo puedes poner? Bueno, lo pongo así. Tiempo de sangres. Este es un libro increíble, increíble. Yo ya lo he leído, evidentemente. Y me ha dejado bastante, bueno, pues me ha revuelto mucho. Con lo cual, tú como escritor, a mí me parece que vamos, que lo haces estupendísimamente. Me imagino que tendrás ya a punto de salir el otro, ¿no?
Bueno, a ver, lo primero, en cuanto a Tiempo de Sangres, es una cosa, cuando presenté el libro en tu programa,
sí.
El libro, lo repito, trata un poco, es una ucronía que trata sobre José Antonio Primo de Rivera y una serie de acontecimientos que ocurrieron en torno a su fusilamiento, que según la historia que se narra en el libro, pues el fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera no fue como lo conocemos en la historia, ¿no?
Efectivamente.
Es decir, no fue fusilado un 20 de noviembre del 36, y bueno, lo siguiente pues lo dejo ya para que cada uno decida. He recibido este año, me ha gustado mucho, he recibido hace una semana más o menos un correo electrónico de un lector que, claro, pues buscó José Antonio Burpe en la Universidad de Alcalá y entonces pues me escribió. Uh-huh. Y entonces me dice que él, me dice, yo con, dice, me interesa mucho la figura de José Antonio. Me dice, no soy falangista, pero me interesa mucho la figura de José Antonio.
Es que es histórica.
Dice, y me ha llamado mucho la atención porque sabía pues todas las teorías que había en torno a los distintos intentos de liberación que hubo esto y el otro, dice, pero esto no lo conocía. Y me decía, ¿dónde se pueden conseguir las cartas del personaje de la novela, ¿no? Le contesté y le dije, no, el personaje es estrechamente novelado, ¿no? Claro, pero bueno, claro. Pero me pareció, no sé, pues me gustó. Para mí ha sido una verdadera, una alegre sorpresa, un alegre correo, ¿no?
Y el otro está a punto.
Y perdona, lo que te iba a decir, que cuando presenté el libro en tu programa, sí, las ventas que hubo la semana siguiente del programa fueron casi 100 ejemplares.
Ah.
Que les interesó a muchos de tus oyentes e historias.
Nosotros tenemos bastante seguidores. Sé que ahora, bueno, luego ya a lo largo del programa vamos a seguir hablando. Sé que ahora estás escribiendo tu...
Sí, estoy metido con otra novela que se titula La lectora.
La lectora, qué bonita.
Tiene que ver con la vida o lo que fue una prostituta de lujo, lo que ahora se llamaría una escort, pero entonces no se llamaba una escort, porque ella, digamos que cuando ejerce profesionalmente... como trabajadora sexual, es en la década de los 90 fundamentalmente, ¿no? Y bueno, y ahí un poco pues lo que exploro es la libertad que pueden tener las mujeres pues para decidir su propio futuro o no, ¿no? Y bueno, en eso estoy.
Muy bien.
Quería haberla terminado primero para el verano y ahora ya me he propuesto terminarla para antes de Navidades. Pero
bueno, pues cuando la termines ya sabes que aquí en mi programa siempre tienes un huequito, corazón.
Muchas gracias.
También tenemos con nosotros hoy José Antonio, además yo es que a Alejandro Rocamora le quiero muchísimo. Entonces me encantaría que pudierais estar aquí y teneros a los dos, pero bueno, aunque estén a la lejanía, esto es como decimos, ay, tan lejos y tan cerca. Alejandro, buenos días, corazón.
Buenos días, Maite. Buenos días.
Queridos amigos, Alejandro Rocamora es psiquiatra y ha estado toda su vida trabajando en un centro de salud mental, de comillas, aquí en Madrid. Es humanista, es logoterapia. Si empiezo a decir tu currículum, Alejandro, se me va todo el programa, corazón. Tienes un currículum increíble.
Señal de que te llamo mayor. Ya soy muy mayor, ¿sabes?
O has aprovechado mucho el tiempo, querido mío, que eso también es otra cuestión. Alejandro también es socio fundador de la Sociedad Española de Suiciología. Hay una cosa que a mí me impresionó mucho, queridos amigos de Alejandro, y es que fue casi un creador o un cofundador del teléfono de la esperanza. Acordaros, el famoso teléfono que todo el mundo... ¡Ay, el teléfono de la esperanza! Bueno, pues ahí teníamos a nuestro amigo Alejandro Rocamora. Luego también, aparte de escribir montones de artículos a nivel médico, eres autor de diversos libros, entre ellos Crecer en la crisis, Cómo recuperar el equilibrio perdido, Nuestras locuras y corduras. A mí esto me impresiona, porque yo siempre digo, ¡ah, mi locura y mi cordura, Dios mío! ¿Cómo comprender el dolor de los enfermos mentales? Y el último que ha escrito, queridos amigos, es Un camino sin atajos. El duelo por el suicidio de un ser querido. Este libro yo también, bueno, lo he leído, evidentemente, y tengo la suerte de que más me lo ha dedicado. Qué cosa que te lo agradezco muchísimo, Alejandro. Y es un libro que, queridos amigos, merece la pena leerlo porque, bueno, te da muchísimo... Bueno, aprendes mucho, sinceramente. Pero, Alejandro, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas? Cuando tú escribes un libro de esta categoría, Un camino sin atajos, ¿explicas todas tus experiencias o cómo lo haces? Porque realmente tú estás muy involucrado en el suicidio.
Sin atajos se refiere, tú lo has dicho, ¿no? Yo estoy trabajando, he trabajado mucho en una asociación de prevención del suicidio y se refiere al duelo de las personas, de los familiares que han perdido a un ser querido por suicidio, ¿no? Es la frase de una madre, ¿no?, que había perdido a su hija con 19 años, que perdió por suicidio, ¿no? Y decía, el duelo, este duelo que yo estoy, es un duelo sin atajos, es decir, hay que pasarlo, hay que dar tiempo al tiempo, hay que elaborar toda esta situación, ¿no? Es decir, no podemos poner remedios rápidos, ¿no?, pensando que esto se va a pasar, ¿no?
Alejandro, no, te iba a hacer una pregunta que seguro que muchas de nuestros oyentes están en este momento haciéndosela. El duelo, ya sabemos que cuando hay una pérdida, y sobre todo es contra natura que una madre, que un padre pueda ver la muerte de su hijo, eso es contra natura completamente. Uh-huh. Pero ahí se hace un duelo, evidentemente, con todas sus fases, la asunción, etcétera. Pero cuando hay un suicidio, la pregunta que te hago es, ¿tú que el duelo de esa familia es, además del duelo, quizá también un poco de culpabilidad por el no me he dado cuenta o podría haber hecho algo? ¿Es así?
Sí, vamos a ver. El duelo por suicidio es un duelo muy complejo, ¿no? Como tú bien dices, no es un duelo natural, ¿no? Y hay dos vivencias fundamentales. Además, cada persona lo vive de una forma diferente. Yo diría que sí, es verdad que es la culpa, pero también es la vergüenza.
Claro.
Socialmente no es aceptado el duelo. Nuestra sociedad occidental no acepta la muerte por suicidio. Entonces realmente aparece la culpa, porque siempre se piensa que se pudo hacer algo, y aparece también la vergüenza, ¿no? Esa vergüenza que muchas veces, la vergüenza, yo suelo decir que bloquea más, invalida más que la propia culpa, ¿no? Porque la vergüenza es con relación al otro, ¿no? Con a los demás, ¿no?
Claro.
Son jueces de mi situación. La culpa, uno es juez de sí mismo, pero en la vergüenza el juez está fuera, y eso invalida todos mis actos, ¿no? Entonces yo creo que sí.
O sea, en la vergüenza el juez es otra persona, no eres tú mismo.
Claro, el juez son los otros.
Claro.
Sin embargo, en la culpa el juez es uno mismo.
Eres tú mismo.
Por lo tanto, yo puedo tener culpa de una parte de un hecho. Por ejemplo, yo puedo tener culpa porque he robado, bueno, y es una culpa, digamos, comprensible y necesaria y buena, pero sin embargo, en la vergüenza, si yo tengo vergüenza que he robado, son los otros los que están poniendo eso y me invalida, me incapacita mucho más, ¿no?
Es decir, claro, claro.
Que hablábamos mucho de culpa, pero el sentimiento de vergüenza también es muy incapacitante.
No, ya lo creo. Y vosotros, o sea, ahora os hago una pregunta a los dos, que me la contestaréis así como por orden, me da igual, tú primero o José Antonio. La Feria del Libro, hemos tenido, me encanta la Feria del Libro, además este año ha tenido un exitazo, porque bueno, no podía ser de otra forma, efectivamente. Yo he visto colas para comprar los libros, para que los autores pudieran firmar. O sea, todo eso para mí es bueno, para mí, para todo el mundo es importante. Pero vosotros, ¿cómo veis este tema? Por ejemplo, la pregunta es, ahora en verano la gente lee más, lee menos, ¿y qué tipo de lectura? Tú cuando te vas de vacaciones te llevas, o sea, no creo que te lleves el libro del Descartes, por ejemplo, ¿no? O te lleves un clásico. ¿Qué te lees? ¿Una literatura más, bueno, fantasiosa? ¿Leemos más, leemos menos? ¿Y qué tipo de literatura? O sea, a ver, José Antonio, ¿qué opinas?
Bueno, yo creo los dos grandes momentos de venta de libros son los que están en torno a la Feria del Libro de Madrid, o Feria del Libro que se hace en otras ciudades, y después las Navidades, ¿no? Son los cuando se venden, cuando la venta de libros pues tiene mayor público, ¿no? Y los momentos de mayor lectura es también durante el verano. Eso está, las editoriales lo tienen ya muy, muy estudiado, ¿no? Entonces, hay más tiempo. De todas formas, quien está acostumbrado a leer y quien disfruta leyendo, lee durante todo el año, lee de forma habitual, ¿no? Lo que ocurre es que durante el verano, pues por una parte hay más tiempo de ocio, y por otra parte, gente que durante el resto del año pues no tiene mucho tiempo para leer, sí que tiene durante el verano y lo aprovecha. Yo aquí en la playa veo a muchísima gente leyendo con libros, por ejemplo, ¿no? Aunque bueno, como digo, quien está acostumbrado a leer,
pues siempre vamos a leer.
Es un hábito que no tiene estaciones, ni momentos.
Alejandro, ¿qué tipo de lectura se lee más en verano?
Sí, bueno, yo te diría, yo estaba este año en la Feria del Libro, además presentando otro libro que no te lo he dicho a ti, pero yo he publicado este año
bueno.
Un libro con mi hija, que es psicólogo, Nuestros miedos y nuestras alegrías, ¿no?
Bueno, pues por favor, aquí en el programa y por supuesto, que además ya dicho sea de paso, queridos amigos, Alejandro en el mes de octubre dará una conferencia en el Ateneo de Madrid. Y yo tengo el honor de estar ahí contigo, que estaré pues ahí 50-50. Y bueno, pues ese libro hay que traerlo aquí al 27 Letras, un libro y algo más, y por supuesto al Ateneo, ¿eh? Cuéntame, ¿qué tipo de lectura?
Sí, vamos, pero la pregunta tuya sobre el verano, sí, yo estoy de acuerdo con José Antonio, de los que leemos todo el año, ¿no? Uh-huh. Lo que sí es verdad, yo en mi situación personal en particular, yo durante el curso, yo leo todos temas relacionados con el tema de que estoy preparando un libro, estoy para una conferencia, etcétera. Entonces son libros generalmente de psicopatología, de psicología, de filosofía también, que me encanta. Y sin embargo, en verano yo lo que me dedico más es a leer libros de generales, ¿no? Por ejemplo, este verano yo he leído el de Castilla, el de Javier Castillo, ¿no? La Grieta del Silencio.
Ah, yo también lo he leído, yo también.
Claro, me encanta sobre todo los libros que son policíacos, que plantean un caso, es decir, y realmente te ayuda, ¿no? A la creatividad también te ayuda.
Yo la verdad es que terminé El Nido del Cuco, que de Javier Castillo, La Grieta del Silencio también lo he leído. O sea, entonces, tú, por ejemplo...
Y entonces leo otro tipo de literatura, ¿no?
Es decir,
bueno, este año, curiosamente, también dedico el tiempo del verano. Yo, en vez de estar en la playa como José Antonio, estoy en la montaña, que estoy en la Sierra de Gredos, ¿no?
Porque tienes
miedo. No es más sitio tampoco, Alejandro, ¿eh? No es más sitio, ¿no?
Pues yo también me estoy preparando, por ejemplo, tengo que dar un curso de psicopatología para una asociación de México y de 20 horas y estoy preparando ese curso, ¿no?
Entonces, o sea, diríamos. Claro, que nos quede claro que, por ejemplo, la persona que lee siempre, porque vamos, vamos siempre con dos libros.
El hábito,
¿no?,
de lectura es un hábito.
Exactamente.
Yo diría casi diario, ¿no?
Sí,
en mi caso es diario por obligación, ¿no? Pero quiero decir que quien no puede hacerlo diariamente sí que lee los fines de semana y siempre saca un rato para poder leer, ¿no?
Pero quizá en verano, por ejemplo, ya sabemos el último libro que ha leído Alejandro Rocamora. Tú, que además igual, tú, José Antonio, haces montones, aparte de tus libros que preparas y que escribes y tus artículos, ¿cuál es el último libro que has leído?
Bueno, a ver, yo iba a interrumpir antes, he dicho, bueno, ya lo diré en otro momento, cuando he dicho, bueno, seguro que no te has llevado a Descartes, ¿no? Bueno, yo en verano tengo la costumbre, desde hace ya muchos años, y que se lo copié, dicho sea, a mi vecino de playa, copié esa costumbre, suelo leer un clásico. Entonces, este verano ha tocado, y ya lo estoy terminando, a Dante Alighieri y La Divina Comedia.
Ah, muy bien, ¿sabes? Muy bien.
O sea, que no es Descartes exactamente, pero sí. Aprovecho siempre, pero... No, lo que pasa es que son libros que no sé, pues que leí hace tiempo, que no los conozco bien, o el año pasado fue Petrarca, o sea que busco libros que hace 2 años fue Tolstoy, Guerra y Paz, que no había leído Guerra y Paz.
Es un tocho, además.
Novelas, ¿no? Sí. Entonces, como durante el año, bueno, yo escribo crítica literaria en El Cultural, antes primero empezamos en ABC, después La Razón, después El Mundo y ahora está en El Español, ¿no? Y entonces, claro, pues durante el año me veo obligado a leer las novedades que salen sobre literatura, fundamentalmente norteamericana, pero puede ser anglosajona. Y entonces ahora en verano, que no hay nada, pues aprovecho pues eso, pues para leer, sobre todo obras clásicas, ¿no?
De hecho,
año me he metido con Dante y La Divina Comedia, que ha habido pasajes que me han gustado y otros que no me han gustado tanto, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, pero hay una cosa que está clara, leer tenemos que leer. Yo os digo el truco mío, y además a mí me da igual que sea verano que en invierno, siempre voy con un libro en la mano. Pero yo, por ejemplo, este verano estoy leyendo... a trozos, a Eugenio Trías, La teoría del límite. Entonces me meto con Trías, pero luego a la vez estoy leyendo libros que son más fáciles quizá de leer, por llamarlos de alguna forma, y siempre voy alternando dos, con lo cual, efectivamente, José Antonio, el verano también, que tenemos más tiempo, sí nos podemos meter, porque yo, claro, leyendo a Trías y con La teoría del límite, o sea, en fin, casi lo tengo que leer con un lapicero y un papel. Entonces, nos queda claro que la época vacacional hemos leído, que eso nuestros oyentes saben que me encanta poder decir que en un libro y algo más sí que continuamos, pues el español, leemos mucho. Vamos a cambiar de tema rápidamente, pero tampoco nos vamos a quedar mucho tiempo. Pero quiero comentarlo con vosotros, porque hay veces que en la vida, cuando suceden cosas interesantes, a veces, se tapan con otra serie de cosas que no son tan bonitas, y sin embargo no sé por qué la sociedad siempre se habla más de esta parte que de la otra buena. Me refiero a que en este momento estamos con los Juegos Paralímpicos, que estamos teniendo muchísimo éxito, pero anteriormente hemos tenido las Olimpiadas. A mí que soy muy, me gusta mucho la gimnasia, sobre todo la gimnasia rítmica, la natación sincronizada. Sin embargo, la pregunta que os hago es, hemos ganado muchas medallas, gracias a Dios, o sea, en España estamos muy puestos, sobre todo en natación, en fútbol, etcétera, ¿no? Pero ¿no creéis que se ha empañado un poco? O sea, la pregunta sería, ¿por qué tenemos que mezclar una cosa con, o sea, los juegos con la política, con tal? Porque yo lo único que he oído, aparte de que estamos tapando que hemos ganado varias medallas de oro y otras de plata o de bronce, pero lo estamos tapando con la famosa espectáculo, que a mí no me gustó nada, desde aquí lo digo, yo soy responsable, dueña de mis silencios y responsable de mis palabras, o dueña de mis palabras. Fue una cosa, bueno, hay quien dice que era, bueno, pues porque era, se estaba imitando a la parte del Olimpo, de no sé qué. Otros dicen que era un atentado contra la religión. Realmente, a mí me parece que fue una cosa horrible. No me gustó nada. Porque yo lo que me gusta es la gimnasia, me gusta el gol y me gusta la sincronizada. Vosotros, como escritores, porque yo he leído vuestros libros, no solamente como humanistas que sois, y personas muy formadas, sino vosotros en los libros tenéis mucho cuidado, sois muy puristas a la hora de escribir. ¿Os parece que esto ha sido, bueno, una cosa fea, o nos tenemos que habituar a que ahora resulta que tenemos que ser, bueno, irrespetuosos con religiones, etcétera?
Alejandro, no sé si...
A ver,
no,
cualquiera de los dos, venga, empezar y después continuéis el otro. José Antonio, ¿qué opinas?
Sí. A ver, yo lo que pienso, por una parte, es que son ofensas gratuitas, ¿no?
Eso es.
¿Qué se consigue con esto? ¿Qué se quiere hacer con esto? Entonces, no me considero yo una persona religiosa ni creyente y bueno, pero no acabo de entender muy bien el significado o el sentido de demostraciones, como entiendo que te estaba refiriendo a la ceremonia inaugural.
Sí, donde prácticamente yo cuando lo vi me recordó perfectamente a la última cena.
Esa parodia de la última cena. Entonces, yo podría entenderlo, porque yo creo que todo puede ser criticable, ¿de acuerdo? O sea, que yo parto de la idea de que todo puede ser criticable, siempre dentro del respeto a los demás, pero bueno, hay momentos en que esa línea entre el respeto a los demás y... lo que es la crítica sobre un aspecto de la vida, cualquier aspecto que sea, pues es muy fina, se puede entender de un lado o de otro, ¿no? Lo que ocurre que, y lo que me pregunto, y repito que no soy una persona religiosa, ¿por qué los ataques son siempre
a los católicos,
religión cristiana y sobre todo al catolicismo, ¿no? Sí. Es decir, yo si eso se hace, dices, oye, pues también mira, es que hicieron esto, pero también una crítica a la religión musulmana, ¿no?
Pero es que ahí, perdóname, querido amigo, perdóname. Mira, yo soy católica, además lo digo siempre, yo soy católica y soy religiosa, pero además es que estoy convencida, a ver, tampoco digamos que soy una católica normal, o sea, voy a misa o como comulgo, en fin, pero yo soy creyente. Entonces a mí sí que me ofendió, pero claro, es que ¿cómo se van a meter con la religión con los musulmanes? O sea, perdóname, es que los católicos parece ser que es que cuando nos dijo Cristo que si nos dan una bofetada ponemos la otra mejilla, no es mi caso, como me des una bofetada no pongo la otra mejilla, pero te quiero decir que efectivamente tienes toda la razón, José Antonio, o sea, la línea es,
mira,
muy
por
fina.
Ejemplo, mira, te voy a poner una escena que aconteció pues hace como unos 10 días en Bishkek, capital de Kirguistán, sí, en el hotel donde estábamos alojándonos, un hotel muy bueno.
Sí. Entonces,
en el desayuno, primero entró un señor, obviamente musulmán, con su barba, la chilaba, todo.
Sí.
Y entonces, no sé si fue casualidad que entró el primero o no, pero bueno, entró, no sé qué, miró, abrió las ventanas, porque pues, realmente hacía calor, se deshizo todo, entonces ya... cuando él, porque yo estaba viendo toda la escena, porque estaba en un extremo del comedor, a propósito, que tenía un desayuno espectacular, espectacularmente bueno y rico, ¿no? Pero bueno, y entonces después entró la que yo entiendo que es su esposa. Por supuesto, toda cubierta, con únicamente se le veía, tenía abierto la zona de negro de arriba abajo,
por Dios,
con
por
guantes
Dios.
Negros, o sea, ni tan siquiera se le veía Dios. Las manos. Y yo creo que los ojos, no sé por dónde podía mirar, porque la rajita esta de los ojos era mínima, ¿no? Entonces él se sentó en una mesa que era para 6 personas. Ella se sentó, pero después que él, pero no se sentó de frente suya, se sentó al otro extremo de la mesa, de manera que no se hablaban, nosotros estábamos en la mesa de al lado, ¿no? Entonces, a mi mujer le digo, ¿qué va a hacer? ¿Tú qué dices? ¿Que se quita el velo que le tapa, obviamente, desde los ojos hacia abajo para la boca para desayunar o no? Y ella me dice que no. Yo decía que sí, ¿no? Digo, yo creo que sí, que no.
¿Qué te dijo Tina? Que no se lo quitaba.
Pero después me dice, mira, cuando tú te vas a coger algo de esto, o tuve que ir un momento a la habitación, me dice, cuando tú no estás, sí que se lo sube hasta arriba, se lo pone por encima de los ojos. Y eso se dice, pero en cuanto hay algún ruido detrás, inmediatamente se lo baja de nuevo, ¿no? O cuando estás tú, se lo baja. Entonces, pues come, se lo levanta y come por debajo del velo. Y dice, y por supuesto, no han hablado nada. Vale. Pues bien, pues esa es su costumbre. Pero ¿por qué no se puede criticar eso? ¿Por qué no se parodia eso?
Porque no se atreven. Porque quizá la persona, y digo, insisto, soy dueña de mis silencios y responsable,
o sea,
de mis palabras.
Quiero decir, no lo hacen,
José Antonio, no lo hacen porque las personas que hacen esa crítica, esa parodia, son cobardes. Porque si son valientes, efectivamente, pueden hacer una crítica a mi religión, pero también que lo hagan. Porque tú imagínate... Y yo conozco a tu mujer, a Tina, que es un encanto, que es un amor. O sea, tú imagínate, no sé, estamos criadas, vamos, yo vivo con mi padre, con mi marido, con mi... Y bueno, a mí, como que voy a ir yo tapada. O sea, es que, ¿cómo es posible que esto, por ejemplo, somos respetuosos, yo soy respetuosa, no podría ser de otra forma. Pero ¿por qué las feministas no se meten y no tratan de defender? ¿Tú crees que la mujer que va tapada de esa forma, y me estoy desviando del tema, pero solo digo esto, la persona que va tan tapada, realmente
podría ser una reivindicación.
Claro, es que realmente
mujeres,
se siente
libre. A favor de los derechos.
Escucha,
de las mujeres.
Se siente libre. O sea, ¿tú crees que esas mujeres tapadas, que no pueden hablar, que tienen que comer por debajo del velo y de lo... ¿Tú crees que se sienten realmente libres como nos sentimos nosotros? Por Dios y por la Virgen.
Que comía por debajo del velo, que estábamos ella y yo, digamos,
sí,
que estábamos
claro,
en la misma línea recta. O sea, que yo no podía verla, que para verla tenía que girarme un poquito si quería verla, porque estábamos...
Mira, yo he tenido pues mi experiencia en el hospital, a mí me han venido... Pero bueno, este es otro tema. Lo que quiero decir es que la persona que parodie tiene que ser valiente, atrévete con todos, no solamente con los cristianos. Alejandro, ¿tú qué opinas?
No, yo lo que pienso que la parodia de la religión, que es fácil, sobre todo la religión católica,
claro, es que...
yo creo que no es necesario ni parodiar, porque la religión es otra dimensión, es algo muy vivencial, muy personal.
Efectivamente.
Es decir, es algo que tiene unas claves distintas, ¿no? A la acción política o a otra acción, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es, hay que ser sumamente respetuoso con todas las religiones, con todas, no solamente con la católica o la musulmana, ¿no? Es decir, yo creo que es una crítica, no sé, gratuita, ¿no? A mí me parece que... Yo la verdad que también me pareció de mal gusto, ¿no? Es decir, que no venía a cuento. Es decir, en las Olimpiadas lo que se homenajea es el esfuerzo, es la capacidad de superación, es la capacidad... Pero no tiene nada que ver con la vivencia religiosa, ¿no? Es decir, no sé...
Y además se mezclan una serie de cosas. Bueno, nos queda claro que no estamos... O sea, que somos respetuosos, pero que si te metes con uno, métete con todo, sea valiente, ¿no? O no te metas con nadie. Es que las Olimpiadas son eso, una superación. Yo creo que nuestros... Quería comentarlo porque me parece que era digno de comentar. ¿Qué os parece si nos vamos a nuestro último tema?
Yo sí quisiera dejar claro que a mí... la parodia de la religión, de las religiones, ¿no? O sea, o de las creencias religiosas, sí, en origen no me parece mal, pero que sea igualitaria para todas. Y sobre todo, que se parodie el cristianismo y de forma más particular el catolicismo. Digo el catolicismo porque el Papa suele ser, por lo general, objeto de parodia. Resulta muy fácil, porque no te va a pasar nada, ¿sabes? Que no va a ocurrir
claro,
nada.
Claro, claro, claro.
Que incluso vas a quedar bien entre una cierta progresía, ¿no? Pero yo lo que no me importa que se parodie es el hecho religioso en sí, ¿no? O sea, la irracionalidad que implica el ser creyente. Y cuando digo irracionalidad, no estoy insultando absolutamente a nadie, porque la religión se basa fundamentalmente en la fe. Y la fe es algo que no es precisamente o no responde precisamente a la razón, ¿entiendes? Entonces, si tú dices, oye, no, es que vamos a criticar la irracionalidad de la religión, pues muy bien, pero de todas.
Claro,
no
claro, efectivamente. Claro.
O del catolicismo, que es muy fácil porque sabes que no te va a pasar nada y que incluso pues está medio de moda y fíjate qué progreso y que lo critico, ¿no? Entonces eso es... Lo que a mí me parece una actitud cobarde.
Pero y sobre todo, aparte de la parodia, que a mí me parece que esto es una cobardía, sobre todo es, en mi opinión, yo no sé si estaréis de acuerdo vosotros, es la fealdad, porque no fue bonito. O sea, no es una cosa bonita.
Fue zafio
completamente. Bueno, pues queda muy claro nuestra opinión. Además, me encanta que tengáis esa opinión. ¿Qué os parece la siguiente, bueno, digamos, apartado? Volvemos de vacaciones, aunque algunos estéis todavía, José Antonio, pero yo sé que...
Oye, estamos en el mes de agosto.
Nos quedan dos días.
Dentro de la normalidad.
Nos quedan dos días. Sobre todo, pero yo a lo que voy es que cuando ya pasan las vacaciones, se vuelve otra vez a la rutina, que yo desde aquí digo, bendita rutina, yo soy una persona que me encantan las rutinas, pues si lo vamos a pensar incluso en vacaciones o te haces un viaje, desayunas, te vas, vienes, bien... sin embargo, se habla siempre del síndrome postvocacional. Alejandro, tú que esto lo manejas muy bien. ¿Tú crees que realmente esto existe o es que resulta que ahora estamos todos con una piel muy finita, que nos está afectando todo?
Yo creo que, vamos a ver, el síndrome postvacacional como tal no existe.
No hay.
Es un proceso de adaptación, pero una adaptación comprensible y normal. Lo que pasa es que, digamos, de alguna manera, las empresas farmacéuticas están muy deseosas de crear enfermedades y crear síndromes y crear para vender fármacos y tomar el satín o el orfilal, pero en definitiva yo considero que eso no existe, es decir, no es un síndrome postvacacional, es decir, simplemente es una situación, un día de adaptación, incluso adaptación horaria, a lo mejor nos levantamos más tarde y nos acostamos más tarde también, etcétera, y a otros ritmos, está en otro ritmo, pero es un cuadro adaptativo, es simplemente, pero un proceso biológico. Que no, el problema es cuando lo llamamos síndrome postvacacional, el riesgo que hay es que lo consideremos ya como un cuadro clínico, ¿no? Es decir, digo, como una situación de irregularidad, ¿no? Eso es el riesgo. Pero vamos, por mi parte, desde el punto de vista clínico, evidentemente eso no.
Es que
no
me ha gustado, existe. Me ha gustado la definición que has dicho. Bueno, no podía ser de otra forma, Alejandro, porque es que lo has definido correctamente, efectivamente. Estamos en un mundo donde las farmacéuticas lo que quieren es muchos síndromes. O sea, yo no recuerdo cuando estaba en activo en psiquiatría, que sabes que yo estuve muchos años trabajando, sí. Yo no recuerdo tantos síndromes como hay ahora. O sea, sí que es cierto que, como tú bien has dicho, hay un periodo adaptativo. Vamos a ver, estás en la playa, te levantas a las tantas horas, pero es que eso también sería en cuestión de alimentación, porque tú en verano tomas unas comidas ligeras, tal y cual, y luego te llega en el mes de noviembre y estás poniendo fabadas. Es decir, todo en la vida es adaptarte. Pero claro, de eso hacerlo una patología, ¿qué pasa? Que es que ahora voy a tener que tomar, como tú bien dices, me tomo el lesatín, el luperidol y es que estoy con el síndrome postvacacional. Vamos a ver, sí. Vamos a ser un poco serios, porque yo he leído, no sé tu opinión, yo he leído hace poco que como sigamos así, somos el país que más ansiolíticos consumimos.
Porque
claro, como todo en esta vida.
Me alegra mucho escuchar lo que escuchaba Alejandro, porque yo creía, por su profesión, que iba a ir en el sentido contrario. Y yo le voy a decir, mira, yo.
No, Alejandro, nunca... Alejandro es un psiquiatra normal, ¿eh?
Claro,
es un psiquiatra normal.
Yo iba a decir, Alejandro, yo la verdad que no he sentido nunca síndrome postvacacional, entonces no puedo hablar de lo que dices, ¿no? Porque, de todas formas, yo creo que los afortunados que podemos disponer de un mes de vacaciones completo en todo el mes de septiembre, de agosto, perdón, como somos los profesores universitarios, porque nuestras vacaciones son del 1 al 31 de agosto, ¿no? No pueden ser, además, no pueden ser en otros momentos. Y yo creo que no hay mucha gente de España. Por lo general, la gente pues se puede coger 15 días o lo va repartiendo a lo largo del año. Y entonces, no sé yo si en esos 15 días que puedas tener de vacaciones, incluso 3 semanas, pues tu vida cambia tanto y supone tal cambio que tienes que reiniciarte, ¿no?
A la vuelta. Pero es que eso...
Pero José Antonio, el síndrome postvacacional es también, se incluye también, por ejemplo, el hecho de iniciar el colegio a los niños.
Eso,
¿no?
Es
decir, como que hay una adaptación a una nueva situación, los padres tienen que adaptarse también a esa situación, es decir, aunque no hayan tenido un mes de vacaciones, evidentemente, pero sí es verdad que pero que es un proceso, ¿comprendes? Que no es... Yo diría que es un proceso natural, es decir, que el que lo tenga no sé, es que estamos muy de... lo que dice Maite es verdad.
Es que es
yo cuando
piel,
empecé psiquiatría...
Una piel muy fina. Alejandro, es una piel muy fina. Vamos a ver, es que es muy sencillo. Claro. Yo he estado trabajando toda mi vida, o sea, toda mi vida laboral, evidentemente. Pero yo recuerdo, desde que era pequeña, yo estuve interna, con lo cual yo me levantaba a las 7 de la mañana, que las monjas te levantaban al golpe de campana diciendo, pues eso, el ángel del Señor anunció a María. Bien, luego la carrera, luego el hospital, o sea, toda mi vida levantándome alrededor de las 7 de la mañana.
Sí, temprano, sí.
Bien, y luego hijos que te llaman por la noche, en fin. Pues en el momento que dejé la vida laboral, o sea, yo me puedo levantar a las 11. ¿Pero por qué? Pues porque como ya no tengo por qué levantarme pronto. Ahora, cuando tengo que levantarme pronto, pongo el despertador, me levanto y no me pasa nada.
Nada,
quiero decir, es que ahora parece ser que es que tenemos una piel tan fina que los niños hay que adaptarlos, el tema de adaptación, pero vamos a ver, es que esto... No, y sobre todo la palabra síndrome a mí me preocupa, porque es, no sé, la definición de síndrome quiere decir que ya no es normal, ¿no entiendes?
Claro, es un conjunto de síntomas.
Claro, el síndrome, claro.
Conjunto de síntomas, con lo cual te sales de la normalidad estadística, diríamos, ¿no?
Claro.
Pero, sí, es muy...
José Antonio, Cuando vuelvas, sí. Ahora cuando que estás a punto ya de volver, ya sabes que encima nosotros somos taurinos y tal. Nos tenemos que adaptar ahora a volver a ir a los toros. O esperamos. O sea, es que la vida es una constante adaptarte, ¿no?
Sí. No, yo cuando hablabas de la rutina, yo participo de tu apreciación, ¿no? De divina rutina.
Divina, o sea, rutina.
Mi vida, a veces pienso que ha sido una continua lucha por encontrar la rutina que no he llegado nunca a encontrarla por circunstancias personales, ¿no? Pues mi madre vivía en Navarra, yo viajaba mucho y todo esto, pero la rutina yo creo que sirve para darte estabilidad, para centrarte e incluso para darte seguridad, también diría, ¿no? Pero bueno, Alejandro sabe más que yo de eso. Sí. Entonces sí, a ver cuándo volvemos ya a la rutina. Aunque bueno, yo aquí también he seguido una, fuera del viaje este, he intentado seguir una cierta rutina.
Si todos seguimos, es una todo en la vida, Alejandro nos lo puede decir con otras palabras o toda, pero todo en la vida es una rutina, o sea, vamos a ver, rutina higiénica, pues igual, te levantas, desayunas, te duchas, estás de vacaciones, bueno, pues por la mañana el bolso, el bikini, la playa, el aperitivo, tal, si es que todo es, y por eso yo siempre digo, bendita rutina, o sea, cuando llegas aquí a Madrid...
Maite, porque es que en la rutina encuentras la seguridad.
Eso es cuando y esto lo apunto, en la rutina encontramos la seguridad, queridos amigos.
Claro, el problema es cuando la rutina te puede a ti. Es decir, yo pienso que hay que asumir la rutina como un planteamiento de seguridad, y eso se ve muy bien en las personas mayores.
Sí.
Las personas mayores realmente siempre repiten lo mismo, hacen lo mismo, es decir, claro, porque ahí claro. Encuentran seguridad, ¿no? El problema es cuando realmente eso se convierte en una exigencia brutal y que no puedes romper la rutina, ¿no? Que sería un cuadro más obsesivo, etcétera.
¿Qué,
¿no?
¿Qué diferencia hay entre rutina? Dinos la diferencia entre rutina y monotonía.
¿Y?
Cuando
la monotonía.
Ah, monotonía. Claro, la rutina es que marca. La rutina se puede convertir en monotonía y ahí está el problema.
Eso es.
Cuando nos dificulta la creatividad. Es decir, cuando yo repito siempre por repetir. Pero hay otra imagen de la rutina, en el que la rutina, sobre todo en personas mayores, insisto, le da seguridad. Es decir,
claro.
Si yo repito siempre lo mismo, es decir, incluso hay una persona que me decía, no, es que mi madre se empeña en ponerse el vestido siempre de la misma manera, a voltearse los botones. Digo, pero si eso, tienes que dejarla así.
Claro.
Que es una persona que en esa forma encuentra la seguridad. Es decir, que se abroche los botones de la misma manera. Cuando uno es joven, ni se abrocha uno los botones, ¿no?
Pero cuando no te da tiempo.
Mayor, claro, cuando es mayor, en ese ritmo, es decir, realmente que hay un riesgo que la rutina evidentemente se convierta en monotonía, es decir, cuando realmente ya lo haces todo por inercia, eso sí es problema. Pero si no, yo creo que la rutina, de alguna
Mira,
manera...
Alejandro, yo tengo, como todos, tenemos unos recuerdos que yo creo que la infancia, bueno, te marca, evidentemente. Y yo recuerdo cuando era pequeña que sabíamos rápidamente cuándo era domingo, porque el domingo nos levantaba, mi padre se levantaba y ponía los famosos discos, aquellos tocadiscos que teníamos antiguamente, y ponía un disco de zarzuela. O sea, me daba, no me acuerdo si era la Gran Vía o el Ramito de Rosas, pero era... Desayunaba churros, o sea, el domingo en casa era la zarzuela y los churros. Con lo cual, ya esa rutina, bendita rutina, yo ahora recuerdo y bueno, pues a lo mejor gracias a eso a mí me gustan las zarzuelas. Quiero decirte que yo creo que todo en una medida, pues no tiene por qué ser monótono, sino, en fin, es como el escritor. Y ya la última pregunta que os hago, porque me está diciendo Tony, que, por cierto, o sea, Tony, muchas gracias. Ya sabes que eres el alma del programa y el alma de todo. Por cierto, os hago una pregunta a los dos como escritores. Por ejemplo, cuando os vienen... Siempre os hago la misma pregunta, pero es que también los oyentes me lo preguntan a mí. Cuando os vienen las musas, la inspiración, ¿os tiene que encontrar trabajando o qué ocurre?
A mí las musas no me vienen nunca.
A mí, no, yo,
Sí, Alejandro.
No, yo te contesto porque yo no, bueno, yo digo siempre, yo no me considero un escritor en el sentido de un escritor creativo. Yo soy un divulgador, es decir, mis libros tienen una parte mía personal, pero realmente yo hablo de divulgo conocimientos, ¿no? Es decir, que realmente yo no me considero en alguna ocasión yo he dicho más que escritor, yo soy un escribiente, ¿no? Escribo,
pero no una amanuense, que es diferente, ¿eh?
No, manuense, pero
no una manuense.
Yo me considero un divulgador. Yo, por ejemplo, he escrito de psicopatología, o he escrito del suicidio, o he escrito de la angustia o de la ansiedad, etcétera, pero yo me considero un divulgador, ¿sabes?
¿Pero las musas te encuentran despierta?
No, yo a mí...
¿O tú llamas a las musas?
No, a mí me surge cuando yo tengo...
Lo que quiere decir Alejandro un poco, Maite, es que, Alejandro, es que las musas tienen que ver más con el arte y lo que él hace no es arte.
Se
es
me ciencia. Nota un poco.
Yo creo que va por ahí, ¿no, Alejandro?
Sí, claro, sí. Claro, sí, muy bien. Muy buena síntesis, José Antonio. Buena síntesis.
Cómo me gusta estar con los dos.
No, porque cuando yo te dé la conferencia sobre la creatividad, verás que hay una creatividad que es artística y hay otra creatividad que es, digamos, científica, ¿no?
Es que, queridos oyentes, el día, la conferencia que vamos a dar en el Ateneo, vamos a hablar de la creatividad. Evidentemente yo me cogeré la artística y tú evidentemente la científica. Con lo cual, ya sabéis, y esto que os digo es que es verdad, mi padre siempre que yo, para mí fue un referente en mi vida, siempre decía que, querida hija, tú recuerda que al que el buen albo se arrima, buena sombra le cobija. Y yo por eso me rodeo de buenos amigos como vosotros. José Antonio, a ti las musas, ¿qué ocurre con ellos? Que estamos terminando ya el programa.
No, las musas no me llevo nunca, no las conozco. No tengo musas. Bueno. Yo escribo y vuelvo a escribir y vuelvo a volver y veo en un momento determinado el potencial que puede tener un personaje, pero no. Si acaso hago una idea, cuando me surge es precisamente lo que pudiera entenderse como musa, pudiera surgir cuando no estoy trabajando o no estoy escribiendo, y lo voy a decir, cuando estoy en el proceso de escritura, realmente mi mente está 24 horas pensando en lo que estoy escribiendo. Entonces, el hecho de sentarme a escribir literalmente, a poner una palabra detrás de otra, es parte de un mismo proceso de escritura, ¿no? Porque cuando no estoy poniendo una palabra detrás de otra, y estoy viendo la tele, o estoy paseando, o estoy tomando un café con los amigos, realmente mi cabeza sigue metido en un pasaje determinado. Y Tina, que me conoce muy bien, dice, ya estás con tu novela, ¿no? Dice, estás conmigo, pero tú estás con tu novela.
Bueno, y es cierto. Eso nos ocurre a todos.
Y es cierto, realmente estás tomando un café y estás hablando.
Madrid,
pero tu cabeza está en otro...
Pero eso, José Antonio, Alejandro lo sabe muy bien, eso se llama dualidad. Queridos amigos, no me veis. O sea, quiero decirte vosotros cómo estáis.
No te escucho, Maite, no sé
qué. Ahora, no se escucha, ¿no?
Algo ha pasado.
A ver, ha pasado algo. Espera. A ver, ¿qué ha pasado? Menos mal que esto ha sido al final. Ya, ¿ahora me escucháis bien?
No sé si estamos cortados o...
No.
Sí, no. A ti sí te escucho bien, pero a mí
sí, yo a ti también perfectamente.
Y a mí no me escucháis ahora.
Ahora sí.
Bien, os quiero decir que como estáis fuera, que estáis de vacaciones, no me veis, pero luego ya os mandaré el podcast. Pero que sepáis que estoy con en cada mano uno de vuestros libros, queridos amigos. Tengo Tiempos de Sangre y tengo Un Camino sin Atajos. Y bueno, pues con estos dos libritos, con vosotros, ya termino el programa, pero daros las gracias muchísimo a los dos. Y deciros que, bueno, este programa a mí me ha gustado, me gusta estar con vosotros y desde luego quiero que sea también vuestro programa. Alejandro, el próximo día con tu libro aquí. José Antonio, vale, sabes que siempre esta es tu casa. Y
bien,
bueno,
muchas gracias, y encantado de haber... De haber coincidido con Alejandro.
Igualmente, José Antonio, igualmente. Sí.
Para mí ha sido un honor teneros a los dos. Y queridos amigos, desde Radio Diversidad, desde vuestra radio, programa 27 Letras, un libro que no llego más. Un beso muy fuerte de Maite Pedraza.